Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Para continuar con nuestra serie, Creer 879. Para continuar con la enseñanza de hoy, que lleva el título, El clavo que lo sostiene todo. Ahora, ustedes oyen el que menciono capítulo 3 de Juan, esta será la última vez. El Evangelio de Juan lo van a oír por años, pero hoy será la última clase en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Oremos. Señor, continuamos en esta hermosa serie que nos enseña. Te damos toda nuestra atención, es lo menos que podemos hacer. Nos has bendecido de tal grado. Tu presencia ha estado con nosotros durante toda esta semana. Nos has mostrado gracia con muchas cosas. Nuestras conversaciones con nuestros seres amados. Eso nos recuerda de tu amor. Hay tantas bendiciones y cosas que nos has dado. Así que nos detenemos un poco para decirte, Señor, qué tan agradecidos estamos y qué contentos estamos por esta familia de creyentes que se reúne aquí. En este estudio, en este nuestro servicio de adoración, para alabarte, presentar nuestra alabanza y nuestra adoración, mostrar nuestro gozo. Y te decimos, Padre, estamos en tus manos. Padre, esperamos ver a Jesucristo exaltado a través de estas escrituras. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes vinieran a la casa de mi suegra, no les digo dónde está la casa de mi suegra, pero sí les quiero decir lo que hay allí. Si tú entras en esa casa, ella tiene cuadros colgados en las paredes de pinturas que han pasado a través de la familia. Son pinturas originales. Por ejemplo, una es de Madonna y el niño, una pintura de Pablo Picasso, una pintura original. Lo que es interesante es que toda esta pintura está, este cuadro está sostenido con un solo clavo. Algo tan valioso, toda la historia que esto encierra, todo su valor está simplemente suspendiendo de un clavo. Un amigo mío, de la misma forma, que vive en Nueva York y en el Museo Metropolitano, Max Beckman lo llevó para que viese lo que guardaban en el museo de aquel edificio. Y allí se encontraban varias pinturas, una en particular que aquel hombre notó que quizás su valor llegaría hasta los 20 millones de dólares, porque ese retrato lo había tenido Adolfo Hitler en su propia casa. Lo que vio mi amigo en aquella pintura, así como todas las obras de aquel museo, todos aquellos cuadros estaban sostenidos por un solo clavo a ese tiempo. Lo que esas pinturas hicieron con esas obras de arte, naturalmente que es lo que hacemos los cristianos en Jesucristo. Nosotros ponemos en Jesucristo todas nuestras creencias, todas las esperanzas para nuestro futuro, toda nuestra vida eterna, todo en una simple persona que, si quieren, lo quieren oír así, en Jesucristo. Todas nuestras finanzas, nuestras prioridades, nuestra salvación, toda la ponemos en Jesucristo. Lo que vamos a ver en el capítulo 3 del Evangelio de Juan es exactamente esto. Este párrafo con que cierra Juan el capítulo 3 es único, exalta la realidad de que todo sostiene en Jesús, así como nosotros vemos esos cuadros que están colgados de un solo clavo. Cuatro cosas que vamos a descubrir. Su origen descendió del cielo. Su proclamación declaró a nuestro mundo. Número 3, su dominio en el universo. Y número 4, él determina nuestro destino. Juan escribe en el verso 31. El que viene de arriba es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestiga que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ha habido algunos desacuerdos acerca de quién escribió esta parte del Evangelio. Cuando estas palabras fueron mencionadas por Juan el Bautista, continuando con lo que él dijo en el verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aparentemente Juan continúa hablando estas palabras que Juan, el evangelista, el apóstol, escribió por sí mismo, como que él quiere sumarizar lo que ha escrito hasta este punto. La razón por qué hay gentes que no están de acuerdo, porque aquí no hay marcas de puntuaciones, comillas o comillas itálicas. Entonces, algunas versiones bíblicas las han traducido de una forma y han escrito este párrafo bajo comillas o entre comillas itálicas. La razón que creemos que Juan el Bautista habló estas palabras, porque aquí dice: yo no creo que Juan el Bautista que escribió. Por la estructura y la forma que aparecen las palabras, suena tan similar y se lee tan parecido a las cosas de como las cartas primera, segunda y tercera de Juan, donde Juan nomás nos está diciendo que él escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. La estructura de estas palabras son como que Juan el apóstol las escribió en lugar de Juan el evangelista. Juan el evangelista completó su expresión o su discurso con el verso 30. Ahora el actor del evangelio, Juan el apóstol, nos escribe su editorial para que entendamos qué quiso decir Juan y todos los demás, cómo debemos de disminuir. Nos muestra para que sepas cómo hasta este punto debemos de creer hasta Jesús, porque Jesús es único y es supremo, superior, es como para nosotros el clavo de donde todo está sostenido. Ya que todo viene de él y todo fue creado por él, y él va a juzgar todas las cosas últimamente. Esto hace sentido, que la conclusión razonable y práctica es el verso 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el estilo de Juan. Juan es muy práctico cuando nos explica esto. Yo leí una historia acerca de cuando la NASA de los Estados Unidos comenzó a enviar astronautas al espacio, descubrieron que un lapicero no funciona en donde la gravedad es cero. Así que se gastaron 10 años y quizás millones de dólares tratando de inventar un lapicero que pudiera funcionar en gravedad cero, bajo el agua, en cualquier superficie, en vidrio, en cualquier temperatura, en temperaturas de congelado y en temperaturas muy calientes. Gastaron millones de dólares y 10 años para descubrir un lapicero. ¿Qué hicieron los rusos? Los rusos simplemente utilizaron un lápiz de carbón. Eso es práctico. ¿Por qué no nomás usar un lápiz de carbón? Es lo que Juan nos está diciendo aquí. Ya que Jesucristo es la fuente y Él domina sobre todo y sobre todas las cosas, ¿para qué gastar toda nuestra energía confiando en cualquier otra cosa o deidad o religión cuando puedes simplemente confiar en Jesús? Esto es muy sensitivo. que confiar en otra cosa. Vamos a ver el verso 31 para ver las cosas que Juan quiere que entendamos. Nos habla de su origen. Él descendió del cielo. Escribe, verso 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Este debe ser Juan el Bautista, los profetas, Moisés y todos los demás que han existido. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, en plural. Aquí Jesús, como no como Juan el Bautista o todos los demás profetas, Jesús vino de arriba. El hogar de Jesús era el cielo, no Belén. Vivió en Belén, pero Jesús es la única persona que ha vivido antes de nacer. Él vino a través del tiempo y el espacio y se encarnó, pero él vino del cielo. Todos los demás somos de la tierra. Todos somos de la tierra. Todos los demás nacimos. Desde Adán hasta Juan el Bautista y hasta nosotros, todos hemos nacido en la tierra. Supongamos que usted tiene una conversación con alguien y te pregunta de dónde eres. Yo soy de Wisconsin, de Colorado, de Florida. Pero dime de dónde viniste. A lo mejor dices, yo vengo de mi mamá y papá, o vinieron de La Soledad, de Tangamandapio, cerca de Jiquilpan. Bueno, imagínense la conversación con Jesús y le preguntaron, ¿de dónde eres? Soy de Nazaret, antes de eso, Belén, antes de eso yo vivía en el cielo. Y yo escuché los ángeles cantar todos los días, día tras día. Bueno, ya que me preguntas, yo soy quien he creado todo lo que tú ves. Esta conversación naturalmente que es diferente. Pero notemos algo acerca de la escritura de Juan. Desde el principio de este libro, Juan, el autor, no se atreve a decir cosas muy controversiales acerca de Jesús, quién es, que es divino, sino que desde un principio comenzó diciendo, desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan, el apóstol, quiere decir, quiero que sepa que Jesús era carne. El mismo capítulo, verso 13, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la misma idea del verso 31. El que de arriba viene es sobre todos, vino del cielo a la tierra. Para mí me suena muy interesante que cuántas veces Jesús narra este punto. Él quiere que todos entendamos que él vino de arriba. No tenemos que estar discutiendo esto, pero les voy a dar algunos puntos. Vamos a ver capítulo 6. Capítulo 6, un poquito a la derecha, un pequeño ejemplo. Verso 32. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Entonces, ¿por qué es que Jesucristo, el clavo en el que todo sostenemos toda nuestra vida por su origen? Él vino del cielo. Ese clavo nunca se quebrará. Él es eterno. Esta es una verdad tan importante, no solamente Jesús lo narró, pero la historia también, nuestros padres de la iglesia, los que escribieron, también se refirieron a esto a través de los años, escribieron diferentes credos, sumarizaban en credos sus creencias en todas sus reuniones. Uno de estos más famosos sucedió 325 años antes de Cristo, se le llama el Credo Niceo. Es bien famoso y muchos todavía estos días lo repiten y dicen, creemos en un solo Dios, el Padre, el Poderoso, el Creador del cielo y de la tierra. De todo lo que se ve y lo que no se ve. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, eterno, creado del Padre, Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, creado de un ser, de una sustancia que es el Padre. A través de él todas las cosas fueron creadas y por él todas las cosas fueron creadas para nosotros y para nuestra salvación. Él descendió del cielo. Su origen, él vino del cielo. Pregunta, ¿por qué vino desde el cielo? Mucha gente lo contesta de forma diferente. Vino del cielo para darnos unas celebraciones navideñas hermosas cada año. Otros decían, no. Vino para ser un ejemplo hermoso, un buen maestro, para mejorar nuestras vidas, para que fuéramos mejor ejemplo. No, esa no es la razón. El ángel le dijo a María, le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de el pecado. Por eso vino Jesús. Él vino del cielo para rescatar su gente. No vino para ser famoso. Por eso es que Juan el Bautista, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea que es el Cordero sacrificial. El Cordero. María tuvo un corderito. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habías pensado en esto? Jesús es el único que nació con el propósito único y distinto de que venía para morir. Para eso vino a esta tierra a morir, para que se lograra esa transición que nosotros, sus hijos, podríamos tener vida eterna. Cuando tú tienes un hijo y ves un niño, te preguntas, ¿qué irá a hacer de este niño? ¿A dónde irá a ir a la escuela? ¿Con quién se irá a casar? Dios envió a su hijo con el único propósito de morir como sustituto por nuestros pecados. Las manitas de aquel niño en Belén estaban tan hermosas y los que lo veían no podían entender qué es lo que iba a suceder. Jesús es como el único clavo en donde colgamos todo nuestro futuro. La razón número dos, no solamente habla de su origen, pero su proclamación, porque él dijo, él habló, declaró la verdad para nuestro mundo. Verso 32, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Generalmente hablando, la mayoría de la gente no cree en Cristo ni confían en Cristo, porque la Escritura a mí me dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esto nos dice claramente que no toda la gente lo va a confiar. En el verso 33 dice, el que recibe su testimonio, este testifica que Dios es verdad. Vamos a ver. Sabemos que Jesús es del cielo, así que su testimonio es del cielo. Por eso es que tenemos que poner nuestra confianza en él. Jesús dijo que sus palabras eran más importantes que nadie haya existido, incluido el Bautista, Isaías, Moisés, David. Esto no quiere decir que sus palabras no eran inspiradas por Dios. Simplemente quiere decir, lo que ellos hablaron, lo que ellos escribieron, era información de segunda mano. Claro, revelado por Dios a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba, Él hablaba porque Él sabía. Él estuvo ahí en el cielo, Él pudo ver todo desde el cielo y tiene un conocimiento absoluto y Él puede ver y testificar que Él creó todo lo que tú ves. Cuando vienes al Nuevo Testamento y Jesús está hablando con los líderes religiosos, y vinieron a él en una ocasión, los fariseos le dijeron, Jesús, Moisés nos ordenó que diéramos a nuestras esposas un certificado de divorcio. Rápidamente los reprendió y les dijo, Moisés, por la dureza de sus corazones, les permitió que divorciasen sus esposas bajo ciertas circunstancias. Y luego dijo, pero desde el principio no fue así. Cuando él dijo, desde el principio, esto testifica que él estaba allí en el principio. Cuando la voz del cielo declaró y dijo, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Jesús estaba presente. Cuando Jesús dijo, así como en los días de Noé, será en los días del Hijo del Hombre, porque los días de Noé bebían, comían, se gozaban, daban sus hijas en casamiento. Jesús estaba ahí. Cuando Jesús se refirió a Abraham, ¿cómo lo dijo? Le dijo a los fariseos, Abraham deseaba ver mi día y cuando lo vio se regocijó. Yo estaba allí cuando Abraham nació. Cuando Jesús habla del cielo o cita el Antiguo Testamento, él no dice que lo leyó en alguna parte, él simplemente dice había, hubo, existió, porque él estaba allí cuando todo eso sucedió. Por eso es que su mensaje es superior, porque él testifica que él vio todo lo que ha sido creado. Esto nos trae a una aplicación obvia. Dios habló a través de su Hijo. Porque su Hijo es Dios. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén oyendo y me entiendan. Yo recuerdo un hombre, leer de un hombre que fue a su doctor porque el hombre no oía. Por años él no podía oír. Cuando el doctor le quitó sus aparatitos de las orejas, se los volteó porque él los tenía al revés. Naturalmente que lo libertó. Aquel hombre comenzó a oír por su ignorancia. A veces tú también has tenido conversación con alguien, le explicas, hablas, simplemente mueve su cabeza, no te está oyendo lo que estás diciendo para ti, eso es, te sientes frustrado. Imagínate, cuando Dios le habló al mundo a través de su Hijo, como dice verso 32 y 33, que nadie recibió su testimonio. Pero hay algunos que recibieron su testimonio, hay excepciones, como verso 33 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El verso 33 dice que el que recibe su testimonio, este testifica que Dios es verdad. Repitan conmigo, Dios es verdad. Repitan conmigo, Dios es verdad. Es verdad. Entendamos que lo que Dios dice es verdad. De vez en cuando escuchas que alguien dice, eso nunca ha funcionado para mí. Simplemente no me puedo separar yo de mi pecado. No puedo dejar este hábito. No me puedo regocijar en ciertas cosas. No me puedo sentir contento. Tengo cicatrices desde mi niñez. Fui abusado. No puedo vivir una vida santa, porque estoy casado con un marido arrastrado. Todo tipo de excusas. No puedo, no puedo, no puedo. Pero aquí dice que Dios es verdad. Capítulo 3 de Romanos, verso 4, es más enfático. Dice, permitamos que Dios es verdad y todo hombre es mentiroso. Dios es verdad. Dios dice, regocíjate aún más. Dios dice que huye de la inmoralidad. Dios dice que el Espíritu Santo esté en ti. Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Cuando alguien te diga, no puedo, no puedo, no puedo, entonces tú eres mentiroso porque Dios es verdad. Dios nunca te da un mandamiento sin darte el poder para que puedas vivir ese mandato. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Dios estaba ahí cuando tú fuiste creado, te conoce. No es como si Dios da un mandamiento y luego acá en el siglo XXI se rasca la cabeza y dice, oh, yo no sabía qué tan adicto ibas a ser. Ah, oh, a ti no te, se te aplica esto. No tienes que ser santo. Dios es verdad y los mandamientos de Dios nos lo permite. Sí, sí puedes ser santo. Sí puedes huir de la inmoralidad sexual. Sí puedes regocijarte mucho, mucho, mucho y mucho más. Porque Dios te dará el poder para que lo logres. Esa es la razón número dos. Su razón, su proclamación. Ahora la tercera razón es porque Él es supremo. Él es el dominio del universo. Él domina el universo. Verso 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues esa es la evidencia. Porque Dios no da el espíritu por medida. Hay otras traducciones que lo explican mejor. La implicación y la estructura del el lenguaje griego se refiere a Cristo como que Dios no le dio a Jesús espíritu por medida. Tiene un poder sin límite. Verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pensemos en las profetas o aún Juan el Bautista. Los profetas eran guiados por el Espíritu Santo. Tenían el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue único porque él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Aún desde el vientre de su madre. Desde entonces fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista. Un privilegio muy, muy único. Pero el Espíritu Santo nos da la habilidad y el poder a cada persona y luego esa persona o lo puede utilizar de acuerdo como él se esfuerce. No, en Cristo Jesús no fue así. Cuando Jesús trabajaba y obraba con un poder perfecto, único, porque no tenía el Espíritu Santo por medida. El Bautista dio testimonio, dice, yo vi el Espíritu Santo descender y continuar en él. Cuando Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque él me ha ungido, oh, y que sí quedó ungido, con una unción sin una restricción y lleno de poder. Hace algunos años que yo leí algo, no voy a decir quién lo escribió porque eso distrae, pero quizás algún día se los diré. Yo leí, en este libro que yo leí, este escritor dice, cuando Jesús hacía milagros y obras, lo hacía simplemente un hombre lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, este individuo estaba diciendo, para que así nosotros también podamos hacer las mismas señales y maravillas cuando recibimos el Espíritu Santo. Yo te digo, ese es un montón de bolonia. Jesús no operó simplemente como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él era único, él era Dios y operaba sin ninguna restricción, porque él mismo era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él es diferente a todos nosotros. Verso 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Es lo que dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Plural. Jesús domina el universo entero. Verso 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas? todas las cosas. ¿Qué tanto son todas las cosas? Esto quiere decir todas las cosas. Para ser más específico, todo desde la creación del universo hasta la consumación del universo, esto es lo que es todo. Capítulo 1 de Juan, verso 3 dice, todas las cosas fueron creadas por Cristo, y sin Él, nada de lo que es, fue creado. Capítulo 5 de Juan, Jesús dijo, el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Eso es, se refiere y quiere decir consumación. Desde la creación hasta la consumación, todas las cosas están en su mano. Vamos a verlo de esta manera. Jesús creó el universo. Él creó todo, creó el universo. Tomó el caos, aquel universo sin forma, y de ahí creó el universo del caos. Número dos. No solamente lo creó, sino lo mantiene, lo sostiene. El libro de Hebreos 1:3 dice, todas las cosas son sostenidas por la palabra de su poder. Colosenses 1:17 dice, en Él todas las cosas consisten. O Él las sostiene todas, todas, todas. Todo lo sostiene unido. Entonces, Él creó todas las cosas y mantiene todas las cosas, pero un día Él terminará todas las cosas. Todo lo consumará con su poder y con su palabra. Nosotros sabemos que los científicos han descubierto la materia, los partículas y átomos, y ellos mismos se preguntan qué es lo que sostiene los átomos y protones juntos. Ellos lo estudian siempre y se dan cuenta. Consideremos el dilema de la física de átomos. Esto es interesante. El patrón que se encuentra, que el oxígeno y patrones y neutrones. Encontramos que 8 neutrones positivos y 8 neutrones negativos, 16 por todos, son 8 y 8. Por sobre todo son 16 partículas, 8 positivos y con carga y otros negativos sin carga. Si tú fueses un científico y dijeras, ¿y eso qué tiene que ver? Espérate, sostiene, espérame. Porque nosotros operamos basados en ese conocimiento, lo que nosotros lo llamamos la ley del magnetismo, y sabemos que la ley del magnetismo, la carga eléctrica repela. ¿Qué es lo que sostiene este núcleo todo unido? ¿Por qué no se desintegran? Por eso es no entendemos por qué es que todos los átomos no se integran. Sabemos que Hebreos 1:3 y Gálatas 1:17, Jesús dijo que Él lo sostiene. Él es un pegamento atómico. Todo lo que consiste, Dios lo sostiene unido. Él creó todas las cosas y las sostiene todas unidas. Pero un día lo va a terminar todo. ¿Cómo lo va a terminar? Simplemente los va a dejar ir. El que es de arriba y es sobre todos, Él testifica que es verdad. Un día va a dejar que todo desaparezca y todo va a desaparecer. Jesucristo es el clavo en que tú y debes de sostener todo. ¿Por qué? Él, y solamente Él, va a determinar tu destino. Verso 36 es el último verso y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Has notado o te has fijado cómo la Biblia de vez en cuando nos dice, pone a toda la humanidad en dos departamentos? Dos departamentos, los que creen y los que no creen. Los que tienen vida eterna y los que continúan muertos. Dos campamentos, solamente dos departamentos. Notemos también que los galardones para los creyentes y para los no creyentes no son para ahora, sino para el futuro. Notemos, por ejemplo, que dice, el que cree en el Hijo, tiene, no va a tener, tiene, ahora mismo, a este momento, aquí mismo, tú tienes, si es que crees en Jesús, tienes vida eterna. Esta vida eterna será tuya para siempre. Vas a pasar al cielo y muchas otras cosas. Serás feliz y muy contento el resto de tu vida. Pero al otro lado, los que no tienen al Hijo, no tienen la vida eterna. Verso 36 dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Ya están destinados a la condenación. Están viviendo en un estado, ahora mismo, un estado de condenación. La ira de Dios los tiene sujetados. La única forma que van a ser rescatados de ese estado de condenación en que se encuentran es creer en el Hijo de Dios. Ese es el rescate. Para eso vino Él del cielo. Por eso verso 32 y 33 dice, la excepción, dice, el que tiene, recibe su testimonio. Aquí dice, los que lo aceptan ya están en la luz, y los que no lo aceptan ya están en la oscuridad. Para entender vida espiritual, tienes que entender la muerte. No es que naciste un niño bueno y muy contento. La Biblia dice que todos nacimos espiritualmente muertos en nuestros pecados y maldades. No como decía la princesa, casi muertos, sino totalmente muertos espiritualmente. Un muerto no puede reaccionar, no puede responder. Le puedes gritar a un muerto, ¿por qué me dejaste? No te va a responder. Le puedes picar las costillas, está muerto, no tiene vida. Él requiere la resurrección para poder oírte. Aquí, la raza humana, toda la humanidad a este punto, millones de gentes en nuestro planeta están caminando muertos espiritualmente. Pero si aceptan a Jesús, Dios les dará el poder de creer en Él y tendrán vida eterna, vida para siempre. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida. También, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Entonces, ¿tú crees en Jesús? ¿O creerás en Jesús? Creerás en Jesús y pondrás toda tu vida presente, futura, en esta simple y única vida que nunca se niega, porque Él original del cielo. Él proclama su testimonio, Él domina el mundo, así que Él determina tu futuro. Yo te voy a decir lo que debes de hacer, porque Dios el Padre estaba dispuesto a poner todos nuestros pecados en su Hijo Jesús y luego colgar su Hijo en la cruz. Cuando este Hijo de Dios fue colgado en la cruz, es como si el Padre desde el cielo dijo, yo pongo la esperanza de todos en Él. Él es el que estaba colgado de aquellos clavos y te dice, yo soy en el que tienes que poner toda tu confianza porque yo determino tu futuro. Voy a concluir con una historia que leí esta semana. No sé quién le escribiría, es anónimo, pero no importa. Pero dice, había un niño que tenía un mal temperamento. ¿Alguien conoce a un niño con mal temperamento? Si no conoces a uno, yo les puedo presentar uno. El padre le dio a este niño una bolsa de clavos. Le dijo, cada vez que pierdes tu temperamento, vete a la barda de madera y clava un clavo. En un solo día, aquel niño clavó 37 clavos en aquella cerca de madera. Los siguientes días se enseñó a controlar su temperamento, se dio cuenta que entre más, al paso de los días, clavaba menos clavos en la cerca de madera. Vino un día cuando aquel niño no perdió su temperamento, podía controlar, fue y se lo platicó a su papá. Su papá le sugirió que ahora fuera a aquella pared de tablas y que quitara los clavos uno por uno cada día. Pasaron los días hasta que el niño finalmente fue y le dijo a su papá: ya saqué todos los clavos de la pared de tablas. Y le dijo a su papá: hiciste muy bien, hijo mío, pero ve los agujeros que dejaron los clavos en esas tablas. Esa pared nunca se verá igual. Cuando tú te enojabas y decías cosas ofensivas para mí, hacías un agujero en mi alma. No importa ahora qué tantas veces digas que te disculpas y pides perdón, las cicatrices van a estar ahí. A este punto el niño entendió el poder que tenían sus palabras ofensivas para su padre y le pide perdón. Padre, perdóname por todas las cicatrices que puse en tu corazón. El padre contestó con todo amor: claro, hijo mío, que te puedo perdonar. Claro que yo te puedo perdonar. ¿Tú sabes quién puso los clavos en las manos y los pies de Jesús? Yo fui. Yo lo hice. Tú también lo hiciste. Nosotros pusimos aquellos clavos en el cuerpo santo de Jesús. Y esa es la razón por qué Dios nos puede decir, cuando tú le pides perdón a Dios, este dice: claro que puedo perdonarte, hijo mío. Porque yo colgué todos los pecados en mi hijo y luego colgué a mi hijo en los clavos de aquella cruz, y él es el clavo donde tú tienes que poner toda tu confianza. Entonces, si eso haces, yo te puedo perdonar, porque él recibió todo el castigo que te correspondía a ti. Naturalmente que hay perdón por lo que Dios hizo, enviar su hijo, y lo que su hijo hizo, quedar colgado en la cruz, para que nosotros podamos obtener perdón. Oremos. Padre Celestial, qué verdad tan hermosa y maravillosa que somos perdonados. Esto sumariza capítulos 1, 2 y 3 del Evangelio de Juan. Juan nos dice por qué muchos han creído en Jesús. Él nos dice por qué es importante que Jesús tiene que crecer y nosotros nos tenemos que humillar. Porque ¿quién es Jesús? La virtud de su origen, su proclamación, su origen y su ascensión al cielo. Esto nos dice que Dios es verdad. No son unas evidencias que nadie puede negar. Cuando ves una vida cambiada, que tú conocías que una persona ha sido perdonada y aquella persona cambia y tú lo notas, no lo puedes negar. Padre, yo te pido por algunos que están aquí esta mañana y aquellos que me estén escuchando a través de la radio o la internet, que entiendan que Jesús fue clavado en la cruz para que nosotros obtengamos perdón. Padre, yo te pido que les des la oportunidad de que ellos puedan confiar en Jesús y pongan toda su fe en Jesús para que sean parte de la iglesia. Yo te pido que pongas los medios que ellos puedan regresar a ti. No importa en qué país me estén escuchando, no importa qué tan lejos estés donde me estés escuchando, y a lo mejor tú estás reincidiendo, eres un reincidente que te retiraste del Señor y el diablo te está diciendo que no puedes regresar. Yo te digo, el diablo te ha equivocado. Yo te digo que regreses al Señor Jesucristo. Así, con tu rostro inclinado, vamos a orar al Señor para que el Señor te escuche y te perdone. ¿Estás dispuesto a venir al Señor Jesucristo por fe? Quizás tú nunca lo has hecho. Te consideras una persona buena, muy religioso. Has confiado en tus obras, en tus sacramentos. Has puesto tu fe en tus enseñanzas religiosas que te creció tu mamá y tu papá, pero nunca has conocido al Señor Jesucristo. Yo te pido que hagas esto. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo inclina tu rostro, o si ya tienes tu rostro inclinado, levanta tu mano como señal de reverencia, y en tu corazón puedes decir: Pastor Skip Hasek, yo creo que usted ore por mí a Dios para que el Señor Jesucristo venga a mi corazón. Que el Señor Jesucristo venga a mi corazón.